puedo tocar. El rock está en mi cuerpo y a mí me hace vibrar. Saltar y desmadrarme y me puedo liberar. Si el rock está en tu cuerpo, salgamos a bailar.
Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenidos un día más a la Hora Primavera. Las 12 y 39 minutos de este martes 28 de octubre. Bienvenidos todos en COPE Radio Lebrija y en nuestro canal de YouTube en Punto Diario. Alejandro, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy no era el día que le tocaba de venir al abuelo, ¿no?
No, hombre, hoy no era el día.
Ya lo sé, que los martes.
¿Cómo ha venido hoy el abuelo?
No, ya lo sé, que los martes no viene. ¿Era eso?
Yo he hecho hoy una pregunta.
¿Al aire? ¿Ha hecho una pregunta al aire?
En la rueda de prensa que he tenido hoy.
Ah, ¿con quién?
Ha llegado el Moyo.
Ah, que ha llegado nuestro compañero, sí, Miguel Ángel Moyo. Saludo desde aquí. Hoy, Miguel Ángel, hoy te quiero más que ayer, pero menos que mañana, ya que mi equipo no me da alegría, me la da el tuyo. Dime.
Estaba hablando con Gonzalo, que también es bético.
Sí, Gonzalo Busto. Y además lleva al niño por el camino del Betty, también te lo advierto. El niño del Moyo creo que no va por el camino del Betty, creo. Álvaro, no creo que no. No, creo que no. No sé por qué. No, yo diría que Álvaro es sevillista. ¿Me lo puede...? Creo yo que no la nació capaz el Moyo de meter al niño por vereda. Dime.
Pues nada, estaban hablando. Y yo pregunté, inocentemente, que cómo había quedado el partido. Y el Moyo me dice, venga, Ale, ¿no vas a ver tú cómo ha quedado el partido? Y digo, bueno, yo lo dejé 0-2 la primera parte y pudo haberle metido alguno al Atlético, sí, Madrid en la segunda parte. Pues no le metió ninguno.
Sí.
También era el Atlético Madrid, era obvio que no le iba a meter ninguno.
Perdona. Que el Atlético de Madrid, el primer partido que gana fuera de casa este año, ¿eh?
Vale, tampoco, pero te vaya a venir. El Atlético de Madrid metiendo un gol en el minuto 3 ya tiene hecho el partido.
Es lo único que yo vi, El gol de Simeone, hijo de Diego Pablo Simeone, que por cierto, esto, interprétalo tú como quieras, tú mismo, Alejandro, tú y tu novia.
A ver.
Simeone ya es abuelo con 55 años, ahí lo dejo.
Bueno.
Paula, buenas tardes.
Buenas
tardes. ¿Tú crees que habrá entendido el mensaje?
Pues tú, Ale, te va a decir, pues nada, darle la enhorabuena a ella, ¿verdad, Ale?
Digo, me adelanta hasta Diego Simeone, me adelanta, que ya es abuelo. Entonces, yo lo único que vi del partido, lo tengo que decir, fue porque ahora me han cambiado el horario de gimnasio. Antes era de 8:30 a 9:30 y ahora con el cambio de hora de 8 a 9. Total, que llegué a casa, que tal, que cual, que entre que pensaba que empezaba la revuelta, que es lo que vemos, pues resulta que digo, voy a poner Herbet y fijarte bien. Y entonces vi el gol de no sé cómo se llama, Giuliano, ¿no? ¿Se llama Giuliano? Simeone. Simeone. Y ya iba a 0-1 y bueno, ya luego empecé a ver la revuelta y ya se me olvidó. Y al final... me dijo tu padre, el Betis va 0-2, ¿quiere ver los últimos minutos? Y digo, no, que es capaz de empatar todavía. No, déjalo. Y ya esta mañana me he visto que efectivamente quedó 0. Lo que no sabía era que había metido los dos goles en la primera mitad. Y hoy sí me he pasado por la puerta del palaustre como está mandado. Porque claro, ¿qué creíais? ¿Que no me iba a pasar hoy? Hoy me he pavoneado, no es que me haya pasado. He ido a pavonearme por la puerta del palaustre. ¿Estaba Armo y Alejandro o no estaba?
Obviamente no, porque no trabaja por la mañana.
Pues hoy estaba, la he pillado, pero yo la he pillado. Pero cuando él me ha visto venir, yo nada más doblé la esquina, digo, voy a ver si está... Nada más me ha visto venir, se ha metido en... ¿Tú me entiendes? ¿No? Se ha metido en la casa, en el zaguán, en el descansillo.
Se ha escondido.
Se ha escondido. Y el curro estaba en la puerta y le digo, ¿curro? Pero yo ya lo había visto, Armoy. Y lo que pasa es que yo le digo, ¿curro? Y dice, ha salido corriendo. Y entonces he empezado a chillarle un poquito. Y al Juanmi igualmente. ¿Por qué? Lo voy a decir claramente. Si mi equipo no me está dando alegría esta temporada, más que me dio la del Barça, que nos duró 2 semanas, me tendré que conformar con... Es que estoy ahora mismo, Paula, en el mismo sentimiento, sensación que teníais, que habéis tenido ustedes durante toda la vida. O sea, alegrarse de la desgracia ajena. Que porque vosotros no ganabais nada, pues entonces os teníais que alegrar de nuestra...
A mí me da igual. A mí...
Pero eres bética.
Sí, pero no, que soy indiferente al Sevilla, que es que me da igual.
Ah, que le da igual. Bueno, pues no es el caso del resto de la gente.
Hombre, que
bueno,
se pierde, mejor, pero que, yo, es que lo que me importa es lo mío, no lo de los demás,
sí,
María.
Sí, no, y a mí también, pero como nosotros... entiéndeme.
Me imagina que mi padre y mi familia paterna...
Hombre, por favor, los Barejones. Sevillista. Los Barejones, por entonces, favor.
Lo que llevo escuchado ya, que ya curte.
Te curte totalmente. Bueno, a la espera de saber, pregúntale a Hermoyo si su hijo es bético sevillista. Álvaro, pregúntaselo, que yo creo que Álvaro es sevillista. No le ve la cara así, que yo sí canta y todo, tiene un grupo y todas estas cosas. Alejandro, ya que estamos hablando de fútbol, me ha dicho un... Es que no recuerdo cómo se llama este chico que pasa todos los días por la puerta del Palaustre y se le escucha desde todo el pueblo. Él va en un patinete, es del Antoniano, pues le digo yo a Moy, el que es sevillista bético, dice, no, él es del Antoniano, y nada más. Ay, ¿cómo se llama? ¿Cristóbal se llama? Es que no me acuerdo. Va en un patinete, y él, cuando llega al Palaustre, lo escuchamos aquí, lo escucha quien esté en Blas Infante, lo escucha quien esté en Huerta Macena, lo escucha todo el mundo, y él nada más que es del Antoniano. Entonces me ha llamado al orden y me ha dicho... Déjate de Sevilla, de Betis y de todo lo demás, que el Antoniano es el tercer equipo de la provincia de Sevilla. Y el jueves juega un partido muy importante, de hecho juega la Copa del Rey, que por cierto, ayer que Broncano tenía a un jugador del Rayo Vallecano, al máximo goleador español, no sé si lo viste, es que no me acuerdo cómo se llama, De Frutos. Y el chiqui, vamos, el muchacho dijo... que ahora jugaba en la Copa del Rey con no sé qué equipo, dice, porque ya sabes que como ahora mismo la Copa del Rey se hace por proximidad, digo, pues será el Antoniano lo único que no la ha hecho por proximidad, ¿no, Alejandro? Porque proximidad no tenemos con el equipo que viene el jueves a Lebrija.
Pues no, la verdad es que no.
Tampoco Castellón, la... hemos dicho, ¿no?
Exactamente, tampoco
la... Las cabezas de salida, las cabezas Castellón.
Hombre, que tenía ahí Arcadi, tenía ahí a varios equipitos sí. De Andalucía, por el Castellón, o sea que yo digo, a ver, esta...
Tampoco la tocaba al Sevilla, por ejemplo, por proximidad.
Por ejemplo, el Sevilla juega hoy, creo,
con,
¿no?
Con el Toledo.
Por ejemplo, que te quiero decir que por proximidad había mucho
porque
más...
Porque era Tomares Toledo y se equivocaron ahí.
se equivocaron fijo. Bueno... Pues no sé, Moy, si estás viendo el programa, por favor, ¿puedes decir cómo se llama este muchacho? Que no estoy segura de cómo se llama. Que me ha dicho que lo más importante que va a pasar en este pueblo es el partido del jueves. Que, por cierto, ya lo aviso, no puedo ir el jueves, me encantaría, pero tengo otra cita anterior en Sevilla que se presenta Willow Flamenco. Aquí no hemos pasado, todavía no hemos llegado a los Pestiños ni a esto y ya estábamos pensando en la feria, en fin. Entonces, que el jueves es... A las 9 de la noche ese partido importantísimo, esperemos que haga buen tiempo ya puesto, lo podíamos haber puesto el viernes, que el sábado era fiesta y en fin, pero bueno, que hay mucha ilusión por parte del Club Atlético Antoniano, obviamente.
Pues sí, además una fecha señalada, claro. Ojalá, ¿no? Como en temporadas anteriores, el Antoniano siga en esta élite, cosechando las victorias y demás, que es historia viva de nuestra ciudad y no somos conscientes de la importancia que tiene jugar en esta división y para mí también, que soy antoniana, pues es un honor, ¿no?
Claro. Y jugar la Copa del Rey, o sea, que es verdad que la última vez que jugó la Copa del Rey el Antoniano era cuando llovía, ¿te acuerdas? Con el Betis allí, en el campo del Betis.
El año pasado jugó con el Lugo.
Sí, no, pero el año pasado no, el año que jugó con el Betis, que desde entonces no llueve como entonces.
Imagínate, yo tengo esa bufanda guardada como los paños, el Antoniano y el Betis.
Ese recuerdo, o sea, yo fíjate, lo recuerdo hasta con amargura, porque llovió tanto,
era la única vez,
nos empañó tanto.
Pero yo me lo pasé de verdad.
Yo
me lo pasé de bien, que yo iba lo que quiera, pero disfrutamos, yo creo que al final disfruto todo el pueblo, ¿no?
A pesar del 0-4.
Pero bueno, eso es la única vez que creo que quería que perdiera el Betis.
Hombre, está claro.
Pero...
¿Ale, hemos adelantado algo o no?
A ver, Moyo no me ha dicho ni que sí ni que no, yo creo que la respuesta que me ha dicho es que no.
Porque que no es bético, que no es
porque ha dicho, me tiro por el balcón.
Yo creo que el Álvaro es sevillista. Yo creo que no.
Hombre, con la respuesta que me ha dado.
Yo creo que el niño es enfético.
Yo creo que el niño no, que no. Que yo, a ver si yo estoy, yo no sé. Cuidado la huerta que le estamos dando al Moyo. Todo por culpa de... No tengo claro.
A ver, yo le he preguntado, Moyo, dicen que tu hijo es sevillista. Es verdad, y ha dicho, me tiro por el Barcelona. Yo creo que es que no.
Me encanta. Yo cuento mucho la anécdota de Finidi, sí. El padre del, bueno, el novio Estefanía, ¿no? Yo cuento mucho esa anécdota porque es que creo que no fue algo intencionado por su parte, ¿no? Sino que estaba allí comiendo en el bar con la niña y yo me senté allí y entonces me encanta picarlo, ¿no? Y entonces me encanta decirle a la niña, Paula, ¿tú de qué equipo eres? Y ella ya no, ella ya tiene 5 años, va a cumplir 6 en enero y ya... Pero cuando era más chica, pues la conchaveábamos. Pues yo, venga, vente a casa, que te voy a dar una chocolatina. Porque como la verdad es que le da brócoli, pues la chiquilla por una chocolatina mata, claro. Entonces yo... Y entonces estaba un día y estaba el padre tomándose una tapa de algo, no sé qué, y le digo, Paula, ¿tú de qué equipo eres? Y ella dice, yo... del Betis. Digo, Paula, pero yo te voy a llevar a casa, te voy a dar chocolatina, no sé qué. Digo, ¿tú no serás del Sevilla? Dice, sí, sí, del Sevilla. Y el padre estaba tomándose una tapa y dijo serio, o sea, no entró en el juego, sino dijo serio, sin levantar la cabeza, me tiro por un barranco, vamos. Y le digo yo, Jesús, creo que ha sido un pensamiento, pero lo has dicho en voz alta, porque creo que fue un pensamiento, sinceramente. Bueno, si no fuera por estos ratitos y otros de broma, ¿qué íbamos a hacer en la vida? Si no, ya está. Ahora viene el Atlético de Madrid a jugar con nosotros, creo, Ale, el próximo partido.
Sí, sí, lo sé, lo sé.
¿Pero viene aquí o nosotros vamos allí? Nosotros vamos allí. Nosotros, o sea, que no, lo mismo hacemos como con el Barça.
Sí, sí, sí. Va a caer esa breva.
Ale, tú, nadie daba un duro por nosotros, ¿qué diría Lopera?
No.
Por cierto, en el partido del Antoniano Castellón, también creo que el favoritísimo es el visitante, ¿no?
Hombre, claro.
Que es el equipo que está en segunda, ¿no?
En segunda, no sé en qué puesto iba, desde que iba un décimo.
Sí, pero vamos, es segunda división. Y además que el Antoniano este año tampoco estamos allá, ¿no?
Lo que no sé
es si... quien está bien, por cierto, es el equipo de mi amigo Alejandro Ceballos, la Unión Balompié de Quelebrijana, segundo en la tabla, ganó la, que me lo dijo ayer José Mari Silva, que estamos juntos en el gimnasio. ¿Tú tienes mucha prisa, Paula? ¿Te estamos entreteniendo mucho?
Un poquito, Mateo.
Vámonos. Perdona, que estamos aquí... ahora mismo nos ponemos... Que tengo que hablar más cosas de fútbol, pero ya no tiene nada que ver con el Sevilla y el Betis. Vamos a hablar con Paula, que es delegada de Infancia, Educación y Formación. El aula mentor, que es una cosa de la que hablamos todos los años, pero que sigue ahí y que ya está abierto el plazo para los cursos.
Pues sí, esta iniciativa que surge del Ministerio de Educación y el Ayuntamiento lo hace realidad aquí en Lebrija, pues informar a toda la ciudadanía que desde la semana pasada hasta el 10 de noviembre están disponibles la apertura de los plazos para las solicitudes de todos los cursos y amplios cursos que hay en el aula mentor. Te puedo a lo mejor nombrar varios, pero son un total de 170 cursos, si no recuerdo mal, todos gratuitos y todos pues para aumentar nuestro currículum, aumentar los conocimientos. A lo mejor no nos hace falta, ¿no? Como comentaba yo antes, no nos hace falta para el trabajo, pero sí para nuestra propio conocimiento personal. Entonces, que pregunten, que se metan en la web, que indaguen sobre estos títulos, y estamos pues la delegación de formación dispuestos para solventar cualquier duda que les puedan surgir o de cómo inscribirse. La inscripción sí que es personal, se tendrían que escribir la solicitud, ¿no? Después se le da un código que es la clave de acceso a este curso. Recordar y reiterar que son totalmente gratuitos y nada, empiezan también ya algunos a final de noviembre, y la duración estimada de la mayoría son de dos meses y algunos de hasta tres. Y pues animar, que es una alternativa a la formación buenísima, que todos están después reciben su acreditación también, y es un recurso más a disposición de los lebrijanos y las lebrijanas que quieran participar en este aula mentor, formándose en las diferentes diferentes titulaciones.
Uh-huh. Por terminar con estos cursos del aula mentor para las que está abierto la inscripción, lo mismo lo has dicho, pero a lo mejor me has pillado un poquillo despistada. ¿Quiénes podemos acceder a este tipo de formación, de curso? Quiero decir, no tiene nada que ver con tu propia formación, puede ser licenciado, lo que sea, puede claro. ser que tenga solamente la secundaria, puede ser cualquier tipo de edad, persona.
esta formación está pensada para personas mayores de edad, que dependiendo de los cursos también tendrán unos requisitos, pero casi todos están dispuestos a cualquier persona. Sí es verdad que a lo mejor cosas más técnicas te exigen conocimientos previos, pero por eso no podemos desglosar en general todos los cursos, porque cada uno tiene una característica. Por eso estoy nos ponemos a disposición a través de la delegación de formación, y los interesados pueden escribir a lebrija@aulomentor.es y ponerse en contacto, o directamente ir a la Casa de la Juventud frente a la parroquia de Nuestra Señora de la Oliva e interesarse y preguntar por los mismos.
Bueno, vamos a seguir hablando de educación. Otro de los temas de interés es que se va a celebrar próximamente el tercer encuentro de Consejo Local de la Infancia y Adolescencia de la provincia de Sevilla. ¿Qué nos puedes adelantar un poquito sobre este encuentro?
Pues nada, este encuentro será el 29-30 de noviembre aquí en la ciudad, en nuestra ciudad también. Recordar, ¿no?, que Lebrija, el Consejo Local de Infancia y Adolescencia, ha participado en los dos encuentros provinciales anteriores, que el primero fue en Dos Hermanas y el año pasado en Écija, y nos hemos postulado como ciudad anfitriona. La delegación territorial nos escogió también para ello, y nada, pues estarán estos pueblos, que serán alrededor de 10 pueblos de toda la provincia, que traen, ¿no?, a sus niños, niñas y adolescentes a nuestra ciudad. Y tratará un tema que les preocupa y que ellos ya han decidido en el preencuentro que fue el pasado mes de septiembre, y vendrán acompañados del personal técnico y político de sus áreas. Entonces, una oportunidad también de dar a conocer nuestra ciudad para estos niños y estos adolescentes, así como los adultos que ven acompañándolos, que aparte de tratar una temática sociopolítica que yo estime, pues, y de dar su opinión sobre esta problemática o esta aportación a la sociedad pública de la provincia, pues también es una oportunidad, ¿no?, de que esto se lleve un buen recuerdo de nuestra ciudad, que la conozcan, que muchos dicen, sí, yo conozco de Lebrija de pasar para ir a la playa, pero a lo mejor nunca han entrado, ¿no? Entonces, nuestros niños y niñas están contentísimos de ser los anfitriones, de enseñar su ciudad y de que sean ellos los protagonistas de este encuentro.
Bueno, pues hablamos precisamente desde los pequeños ahora a los un poquito más mayores. Esta misma tarde se abre o comienza el curso de la UNED para mayores de 25 y 45. Comienza hoy, pero el plazo sigue abierto.
Pues sí, como ya en reiteradas ocasiones hemos hablado aquí, tenemos también esa herramienta, ¿no?, tan valiosa como ser Lebrija, sede de la UNED en la provincia de Sevilla. Y sigue abierto hasta el 4 de noviembre el plazo de inscripción para la solicitud, ¿no?, de este curso de acceso a la universidad mayores de 25 años, que es desde 25 a 45 años. Y pues con esta amplitud de plazo es una nueva oportunidad para la persona que no se haya enterado, que se lo haya pensado o que ahora mismo ha querido acceder a cualquier, por ejemplo, no solamente para acceso universitario, sino para cualquier oposición o echar el currículo en determinada empresa que le exigen, por ejemplo, el bachillerato o similar. Pues este acceso a mayores de 25 años, ese acceso universitario, es ese equivalente al bachillerato. Entonces, darnos a conocer la importancia, ponía por el ejemplo, ¿no?, de un chico que el año pasado estuvo y porque quería presentarse a las oposiciones de Guardia Civil y le exigía el bachillerato o equivalente. Pues este es el equivalente y es una puerta de acceso a la formación en otras especialidades, no solamente la universitaria.
Pues sí, la verdad es que conocemos todos a casos que han sacado su bachillerato, su equivalente al bachillerato, y han podido, bueno, de hecho hoy son guardias civiles o policía nacional, que es lo mínimo que se requiere. Cambiamos de asunto y, bueno, este fin de semana, el sábado, es día de fiesta, día 1, día de Todos los Santos. Sabemos que ahora mismo los dos cementerios que hay en nuestra ciudad, pues tienen un poco más de movimiento de lo habitual, porque son estos días los que se rinde homenaje a los que ya no están. Yo más que homenaje digo en el que sí que pasamos un poco más por allí, ¿no? No necesitamos, lógicamente, ir allí para recordarlo, pero es verdad que rendimos mucho más presencia activa, ¿no? Entonces, supongo que habrá un poco de cambio de horario, ¿no?, por parte del ayuntamiento en los dos cementerios.
Pues sí, María, como tú dices, nos aproximamos a la festividad de Todos los Santos y tenemos los horarios adaptados también por la afluencia de público de ambos cementerios, que fue desde el día 26 de octubre al 2 de noviembre. Pues está abierto desde las 9 de la noche, de las 9, perdón, de la mañana a las 6 de la tarde, y los restos de domingo de noviembre estará abierto de 10 de la mañana a 2 de la tarde.
Es bueno saberlo, porque como decíamos, hay ese movimiento, bueno, pues un tanto especial en estos días. Yo sé que hay mucha gente que va solamente en estos momentos al cementerio. Yo a lo mejor lo he heredado de mi madre, que a mi madre no le gustaba ir, ¿vale? Entonces ella siempre decía en esta fecha: niña, llévame al cementerio para que no me pongan en los carteles, decía siempre las personas mayores, ¿no? Sin embargo, mi tía, que ya la pobre no tiene 97 años, está estupendísima, pero obviamente no tiene ese poderío físico, era la que iba y era la que hacía toda esa labor que siempre hay que hacer, ¿no? Y yo un poco he heredado eso de mi madre, y dejo ahí a mi hermana que ella vaya, haga la limpieza, lo ponga todo esto, y ya yo voy cuando está todo puesto, porque no soy muy amiga de ir, aunque ahora es verdad que es un sitio al que se puede ir perfectamente, porque está súper limpio e incluso súper bonito.
Pues sí, esto es una cosa, verdad, que es muy personal. No debemos de juzgar ninguna de las actitudes, ni quien va a diario, ni quien no va, nada más que, como tú dices, a lo mejor en un santo, un cumpleaños o en una fiesta como en las del día 1 o 2 de noviembre, ¿no? Es un tema delicado, pero sí que es verdad que una de nuestras tradiciones es acudir en esta fecha a los Campos Santos, y pues al final es la idiosincrasia de nuestra sociedad, y es verdad que se adecenta, se pinta, se limpia, ¿no? Y yo también, es verdad que a mí me da un poco de reparo, entonces no hay fecha para acudir. Pero es verdad que tú entras y como tú dices, está hasta una cosa que puede ser tan triste, delicado,
claro,
tan triste,
sobre todo.
Lo ve colorido, lleno de esas flores que como que cada familia, ¿no?, pone como las mejores galas, ¿no? Pues eso. Y estamos a disposición ahí ampliando los horarios y la atención al público y los servicios, pues es uno más. Es verdad que en esta fecha se incrementa debido al volumen de la actividad y nada, que es verdad que es una fecha a la vez triste y bonita, ¿eh? Nos encontramos ahí con la mezcla de sentimientos.
Sí, pero bueno, al final es la memoria lo que nos mantiene vivo casi a todos. Bueno, vamos a hablar de algo que, si no me equivoco, es mañana 29 de octubre, sí, mañana 29 de octubre, o sea, sí, tal cual.
Pa todo día.
Bueno, pues tenemos, es que aquí vamos a presentación por libro por semana. Bueno, hay semana que en la que hay dos libros, dos convocatorias, una del ayuntamiento, otra del Ateneo, de las hermandades. O sea, esto de los libros, esto es un estrés. Bueno, pues otra presentación de otro libro, cuéntame.
Pues sí, esto está mi compañero Pepe Martínez con la agenda a tope y también tiene, ¿no?, delega en los medios de comunicación tanto las notas de prensa como las convocatorias de prensa. Pues esta semana tenemos la presentación, este miércoles 29, de David Medina Bellido, que presenta su libro Los caminos del corazón. Que por lo menos es muy bonito el título, ¿verdad?
El título me parece una preciosidad, sin duda, y como digo, pues tenemos como bueno, pues muchas presentaciones de libros. Una cosa que a mí particularmente me encanta, porque yo soy de libros, me estoy riendo aquí con alguien que pone que el Lebrija se presenta el libro, venga ya, sí. Mira, porque me he quedado esta mañana con una noticia que la he pasado yo a uno de mi grupo, porque me ha encantado esta noticia, que digo que ya que estamos hablando de la presentación de este libro, dice... un neurocientífico que se llama Michel Desmurguet, director de investigación del Instituto Nacional de la Salud de Francia, sostiene en su nuevo ensayo que leer libros es el modo de acabar con los cretinos digitales. Y el hombre habla de que, como cada vez somos más idiotas que nunca, dice literalmente, somos más idiotas que nunca. Y esto se cura leyendo libros de papel. Yo todavía no he leído un libro en e-book, se dice. O sea, sí. No tengo e-book, no he leído nunca. A mí me gusta leer un libro de papel. Y entonces, pues, por esa parte no soy todavía demasiado idiota. Por supuesto, soy una consumidora de la digitalización, como todo el mundo. Vivo en el 2025, nos ha tocado esto. Pero es que me parece muy bien que de vez en cuando autoridades con competencia nos hablen de la importancia de leer. Y si puede ser, de leer en papel para que Tiquitaca, el Atenea y todas las librerías de este país puedan vender y seguir sobreviviendo.
Pues sí, a mí que me gusta también mucho la lectura, ¿no? Recientemente, una de las influencers con más seguidores de nuestro panorama nacional, creo que se hizo a lo mejor entró un terreno pantanoso, ¿no? Y de mi opinión personal, se hizo un flaco favor a ella misma, desmitificando, ¿no?, la importancia de la lectura, cuando a mí siempre se me ha inculcado en mi familia, ¿no?, la importancia de leer. Y como docente que soy, pues una de las primeras de los recursos educativos es la literatura en todos sus aspectos. Hay una cosa muy curiosa, ¿no?, que te puedo contar a nivel personal, que a mi ahijado, los regalos de cumpleaños y a los reyes que vienen a mi casa, los reyes en mi casa siempre dejan libro a todos los niños. Y en los regalos de cumpleaños, pues también. Y a mi ahijado hace un par de años, que le digo, Juan, ¿qué quieres que te regale por tu cumpleaños? Porque es muy cercano a la Navidad. Y dice, tata, ¿qué me va a regalar? Pues un libro, como diciendo, sí. Que me está preguntando ella qué me va a regalar si tú siempre regalas libros, ¿no? Pues al final, y al final educamos también con estos simples hechos, ¿no? Que nuestros niños y niñas, que son la base de nuestra sociedad, no, que yo siempre digo que decimos que son los adultos del mañana, pero es que son los niños del hoy. Y también tenemos que pensar en ellos y en su educación. Y yo creo que es importantísimo que se lea y desde edad temprana y que se adquiera ese hábito. Y también, como tú dices, también que repercuta en la economía de, claro, de nuestra localidad. También ahora mismo que compramos todo a base de clic, ¿no? También creo que, y además la magia que tiene leer un libro, yo también tengo un ebook y
yo no tengo ebook,
lo tengo,
no,
vacío.
Es que no sé cómo funciona,
lo tengo, o sea, vacío, porque
nunca lo he tenido, no sé cómo funciona. A lo mejor, me imagino que será,
romantizo que, demasiado, claro, la lectura, ¿no? Pero como se lee en un libro, no se lee.
Yo cuando, o sea, a mí me gusta mucho leer, hay épocas que en vacaciones leen más, tal, pero por ejemplo, el otro día, pues que voy a Madrid, voy en el AVE, yo sé que sería mucho más fácil llevar un ebook y sacar el ebook y ponerte a leer, pero es que a mí me gusta leerme el libro. Yo le decía el otro día a mi hermana, que le regaló un libro a su amiga que cumplía años, me preguntó qué libro regalaba y tal, y estábamos viendo cuál. Y le digo yo, pues mira, era Violeta de Isabel Allende, que es un libro que me regalaron a mí en uno de mis cumpleaños, y dice, pero es que de bolsillo. Digo, pues mejor de bolsillo, porque es mucho más cómodo para llevarlo en el bolso, para sacarlo y todo eso. Quiero decir, me sigue gustando.
Yo este año, ese romanticismo, en el Camino de Santiago, llevaba un libro, y todo el mundo, encima que lleva la mochila, llevas un libro, cargando con un libro. Y digo, es que tenemos que cambiar ese concepto, que no es que esto no pese, o a mí no me pesaba en ese sentido, porque después los tiempos muertos que se decir, que después llega tú de la etapa y tienes tiempo libre, pues que es mejor a lo mejor dedicar un tiempo que en el caminar, nunca mejor dicho, diario de la rutina, no tienes tiempo para dedicarte una tarde sentada leyendo.
Efectivamente. Bueno, Paula, que no te entretenemos más, que muchísimas gracias por estar con nosotros y seguimos hablando.
Gracias a ustedes.
Bueno, pues mira, estamos hablando de libros. Alejandro, a ti también, ¿tú tienes ebook o te sigue gustando a ti el hecho de pasar la página, el oler, hace cinco likes? Esto me encanta.
Hombre, yo como prefiero el libro. Tengo el ebook, lo tengo también.
¿Lo tienes?
Sí.
¿Y lo usas?
No tanto como me gustaría.
Vale, o sea, porque es que cada vez leemos menos, porque cada vez estamos más idiotizados.
Sí, pero hay una cosa que tiene el ebook, que es que lo bueno que tiene el ebook, o al menos a mí me lo parece, que a mí siempre me ha gustado mucho leer literatura un poco más antigua, es que tiene una cantidad de libros gratuitos para poder leer, que es que lo tienes al alcance de un clic, de descargarlo. Son libros que no tienen ya copyright, que están gratuitos y que es muy fácil descargarse.
Bueno, pues nada, tenemos que comprar libros. Te he mandado yo esta mañana, dile a nuestro Antonio Jaén Jr. que pase por aquí, por favor, que hemos estado ahí. Te he mandado yo esta mañana, hablando de fútbol, que estábamos, y te lo conté ayer también, que ayer la Federación Andaluza de Fútbol celebró una gala española, qué empeño tengo, es que leo fa y es fe. Celebró una gala en Sevilla en la que se entregaron distintos premios, distintos carnés, y era la primera vez que se entregaba carné de oro a entrenadores, ¿no? Sí. Y podemos ir viendo la foto porque se le entregó ese...
Yo busco la foto en la página web de la Federación, porque es lo que más pasado no... Digo por si es diferente.
Bueno, pero se ve que el protagonista, se ve que es lo importante, ¿no? Ahí lo estamos viendo a Juan Ramón López Caro recibiendo ese carnet de oro. Para la gente que está en la radio, recibió el carnet de oro de la Federación Española de Fútbol en un acto que se celebró ayer, como bien decimos. Estuvo acompañado por toda su familia, obviamente por su mujer, por sus hijos, por sus nietos, por sus hermanos, prácticamente por todo el mundo. Es la única foto que tenemos.
No, tengo otra foto porque no fue el único entrenador que recibió.
No fue el único.
¿Sabes quién fue el otro?
Sí, lo sé. Joaquín Caparrós. Porque además me lo contó Juan Ramón el otro día que estuve hablando con él. Tú sabes, ahí se nota ya, ¿no? Que Joaquín Caparrós está malo.
Está malo, sí.
Está malo, está enfermo, no sé qué tipo de enfermedad tiene, pero yo creo que la gente, porque está escuchándonos en la radio, pero la gente sabe. No sé si puedes sacar una foto de las que te he mandado, de la que está con la familia, Juan Ramón, no se ven bien. ¿Te la mando yo? Bueno, sí, te la voy a mandar. Que digo que ahí se ve que Joaquín Caparrós, que es como, a ver si soy capaz de decir la palabra, como santo y seña, ¿no? Del Sevilla Fútbol Club, pues es un hombre al que obviamente todos los premios que le den, desde nuestro punto de vista, son súper merecidos, ¿verdad? Pero que es verdad que bueno, que lo que estamos contando, que el hombre ya se nota, ¿no? Se nota que está el hombre malo, ¿no?
Sí, hombre, claro que se nota. Bueno, está en realidad como estaba cuando estaba cuando estuvo en el Sevilla.
La última vez.
Vamos, no se le nota muy desmejorado desde entonces.
No sé qué tendrá, pues la verdad es que no lo sabemos, pero... ayer también fue el protagonista para nosotros. El protagonista, sin duda, es Juan Ramón López Caro, que ha hecho una... te voy a mandar la foto.
Lo que tiene Caparrós es una leucemia linfática crónica.
Uf, no sé exactamente eso cómo se traduce, la verdad.
Eso ya yo tampoco.
Pero bueno, hay afortunadamente, digo afortunadamente en el sentido de que es verdad que hay enfermedades como esa, puede ser, que son crónicas y que se cronifican y tienen... digamos, pues que se pueden, que se van superando, no la sigues teniendo, pero no es ninguna sentencia, ¿vale? Me encantaría, antes de hablar de otras cosas, leer lo que dice Juan Ramón, ¿no?, en su Facebook. Compañeros y compañeros, espero y deseo de corazón que todos estéis fenomenales. Me gustaría compartir, porque creo que ayer fue un día marcado por mi historia en el pasado como entrenador, que estoy muy agradecido por la condecoración del carnet de oro. Pero sin ninguna duda, todo lo alcanzado se lo debo a muchísimas personas que colaboraron conmigo en todo mi caminar, y quiero dejar esto para que va por todos ellos. Con humildad y profundo aprecio, aunque las palabras no consiguen estar a la altura de los sentimientos, quiero expresar mi más sincero agradecimiento a todas las personas que han tenido a bien otorgarme la condecoración. Este reconocimiento no solo representa un logro personal, sino también el resultado del esfuerzo compartido de muchas personas. Primero me dirijo con especial gratitud a los miembros del comité de entrenadores. Bueno, pues obviamente le da las gracias por la consideración y la valoración de su trayectoria, y habla de sus comienzos hace 27 años como entrenador profesional y 11 como entrenador amateur. Iniciándome, dice, en mi querida Unión Balonpédica Lebrijana. He tenido el privilegio de aprender y crecer junto a un grupo extraordinario de personas y a este reconocimiento es un testimonio al trabajo que han desarrollado conmigo. A lo largo de mi carrera, dice él, he trabajado con jugadores excepcionales, algunos se han convertido en campeones del mundo y más de 50 de ellos han alcanzado la élite del fútbol tanto en España como a nivel internacional. Este éxito no hubiera sido posible sin su incansable dedicación y talento que hoy también se ve reflejado en el reconocimiento. No me quiero olvidar del apoyo de muchos presidentes y directivos que han sido fundamentales a lo largo de mi vida, reconocer a la afición cuya pasión y lealtad han iluminado incluso los momentos más oscuros y, como no puede ser de otra manera, quiero dedicar un apartado especial a mi familia. Su presencia ha sido una fuente constante de amor y fortaleza en cada jornada de trabajo y en cada partido. El amor y la comprensión que me ha brindado se ha convertido en un ancla firme. Ellos han compartido conmigo cada alegría y han sido mi refugio en los momentos de dificultad. Y también él dio la enhorabuena, obviamente, a todos los homenajeados. Y ahí estamos viendo esa última imagen en la que, sobre todo para la gente que lo esté viendo a través de YouTube, en la que está con toda su familia. Bueno, pues ya lo ves,
Tengo que decir,
y dices.
Tengo que decir que te corregí antes diciendo que era la Federación Española, era la andaluza.
Vale.
Lo que pasa es que estaba el logo de la Federación Española, que era del Comité de Entrenadores.
Ah, vale, vale. Bueno, en cualquier caso, ese es el discurso que ofreció Juan Ramón ayer. Creo que 27 años de profesional más 11 amateur. O sea, son 27 más 11, son 38. ¿Cuántos años tienes tú, Juan Ramón? Yo lo sé. Va a cumplir, si no me equivoco, 60... Ahora no estoy segura.
Según Wikipedia...
63 o 64 en marzo.
Según Wikipedia, del 23 de marzo del 63.
¿Ves? Entonces va a cumplir, si yo voy a cumplir 62, él va a cumplir 63 en el próximo mes de marzo. O sea, es que estábamos juntos en el colegio, pero antes del colegio estábamos todos mezclados, no éramos, podía ser de un año atrás, un año para adelante y todo eso. Muchísimas felicidades a Juan Ramón López Caro, que lo tengo invitado al programa, pero yo hasta que no vaya a cenar con el rey, que nos cuente un poco, hombre, un poquito de saseo, Antonio, ¿tú qué dices?
Claro, por supuesto.
Que nos cuente, porque él no puede hablar de Omán, que ha estado allí mucho tiempo, pero cenar con el rey de España y con la reina, obviamente, eso es algo que nos tiene que...
Nosotros tenemos una foto con él.
¿Con quién?
Con el rey de España.
Hombre, por favor, claro, y Juan Ramón tiene más de una, pero bueno, pero que te invite, a mí no me ha invitado a cenar todavía el rey, ¿eh? Entonces, es verdad, yo creo que es el primer lebrijano, es que estamos hablando de algo que nos parece así como esto, pero, o sea, no es una audiencia que el rey te da, que le puede dar a muchas... No, es que el rey está invitando a cenar, porque viene otro rey.
Allí la gamba tiene que ser espectacular.
Claro, ¿no? Porque un sur... Oye, yo no sé en esos sitios si se comerá mucho o poco. Siempre da la impresión que en esos sitios se come lo justo.
Claro, yo creo que se come lo justo, pero lo que te come a lo mejor vale 500 euros. Pero...
Sí, pero a ti no te da la impresión que en esos sitios se come lo justo, porque
sí, claro,
como que no está bien visto, come mucho.
Claro, muy educado, no
sé qué. Sí, como que no está bien visto.
A mí me da igual.
Come mucho. Pero bueno, que es verdad que un rey...
Me voy a cambiar de micro porque
sí, no, que un rey hace muchas audiencias y todo eso, pero que es verdad que luego de repente que alguien que un rey te invite a cenar, pues ya eso es otra consideración. Dicho lo cual, te has cambiado de micro.
Sí, aquí, el del abuelo.
El del abuelo. A ver.
Exactamente.
¿Qué pasa? ¿Que suena mejor el del abuelo?
Me suena a mí mejor, porque yo y mis cosas. Me escucho mejor aquí, me escucho mejor que aquí.
Ya está, ya está. Mis cosas y yo, mis cosas y yo.
Sí.
Bueno, ¿tú tienes algo que decir? Iba yo a hablar
de... No, yo iba a decir de que, bueno, me he enterado antes, viniendo para acá, que ha habido huelga hoy en los institutos, ¿no? Por lo del bullying.
Sí, sí,
yo no,
sí.
Yo no me había enterado. No, me parece bien, me parece bien. También es verdad que tiene, como la mayoría de las veces, tiene que pasar una desgracia para que la gente espabile. Y, pero bueno, por lo menos más vale tarde que nunca, ¿no? Creo yo.
Hombre, yo te voy a decir una cosa.
No creo que eso solucione muchas cosas, pero bueno.
Es que yo creo que es un problema global, en el sentido de que ¿quién le pone aquí el cascabe al gato?
Claro.
Los padres, totalmente. Los profesores, los compañeros.
No, es que, pero
y
claro,
una cosa voy
¿quién
a decir?
Se lo pone?
Yo
pero es que al
no
final no
soy
se lo pone nadie.
Nada optimista, porque claro, creo que en los centros educativos todavía no se hace lo suficiente por evitar el bullying. Y creo que los centros educativos, y esa es una experiencia mía personal, hacen así y miran para allá. Y cogen lo que le hicieron a esta niña, la sacan de la clase y la meten en otra clase. ¿Perdona? Es que los otros también son menores. ¿Y? O sea, es que esto, yo de aquí me yo aquí puedo arañar. Porque claro. lo he vivido, sí, entonces claro. No,
pero que es lo que
quedan yo. A mí, que no, que yo he ido y han mirado para todos lados.
¿Qué es lo que digo yo? ¿Qué es lo que digo yo? Que tiene que pasar una desgracia para que la gente se espabile, ¿no?, un poco, y encima ahora viene, también es verdad, sinceramente, lo siento mucho, el 80% de la gente es por el morbo. Porque ahora todo el mundo, ahora todo el mundo es anti-bullying. De repente, ¿sabes lo que te quiero decir? Es algo que a mí me da mucho coraje porque que veo bien que se manifieste, me parece perfecto y me parece
claro, muy bien. Si hay que manifestarse, lo dijo ayer Juanma Moreno, que afortunadamente, mira, el presidente ahí estuvo listo, dije.
Pero es como, pero la sensación de cómo le da a la gente. Ahora me ha dado porque ahora todo el mundo es anti-bullying. A lo mejor podría haber sido otra noticia de las que pasan todos los días. Y nadie sabe.
Yo lo que creo es que se educa en una casa, uh-huh, que los profesores no son los educadores de nuestros hijos, los profesores le tendrán que enseñar a nuestros hijos las materias, uh-huh, las matemáticas, la lengua, esto, lo otro, educamos en nuestra casa y luego los profesores, sí, tienen que rematar esa jugada, obviamente. Claro. Tienen que rematar esa jugada, lo que pasa es que bullying ha habido toda la vida, pasa que antes no tenía nombre,
claro,
¿vale? Uh-huh. O sea, y por el hecho de que toda la vida ha habido bullying, toda la vida ha habido violencia de género, toda la vida ha habido acoso laboral, toda la vida ha habido acoso sexual, pero las cosas antes o no se contaban o no tenían nombre o no tenían credibilidad, que ha sido el gran problema. Uh-huh. Ahora tienen nombre, afortunadamente. Y yo te digo una cosa, los padres de esa niña, ¿quién le repone?
Nadie.
Es imposible.
Nadie, claro.
Imposible. Hay un padre de una de las chicas que creo que era hija única, creo que se llama Kira, y ese padre lleva luchando por el tema del bullying desde que su hija se suicidó también. Entonces, ¿quién pone aquí? O sea, es que es imposible porque el ser humano es capaz de lo mejor y de lo peor. Mm-hmm. Pero por favor, educa a vuestros hijos, de verdad, educar a vuestros hijos. Y todo el mundo hemos sentido bullying.
Sí.
O sea, a todo el mundo nos han llamado algo en el colegio,
claro, claro,
cuando éramos niños. Mm-hmm. Porque los niños somos
crueles.
Cuando somos niños no sabemos distinguir. Mm. Y todos hemos sentido unos más que otros. Pero es verdad que ahora mismo estamos muy sensibilizados con ese asunto y tenemos que darle yo creo que hay que prestarle toda la atención y de verdad prestarle mucha atención a las señales de
alarma. Yo lo que digo es que ojalá realmente se tomen medidas o cambie la cosa y que no sea cosa de un mes que la gente la ha dado, como he dicho yo antes, y luego se olvide otra vez. Uh-huh. Yo espero que cambie de verdad. Uh-huh. ¿Vale? Porque
hombre, pero si todavía yo veo reacciones, me voy a callar.
Claro, sí.
Si es que yo me tengo que callar, porque si no...
Es que estamos hablando delante de mucha gente.
Eso, no estoy hablando la barra de un bar, estoy hablando en el micrófono. Pero claro. Yo he estado hace poco en un sitio público con mucha gente delante y dijo, no sé qué, maricón. Uh-huh. ¿Perdona?
¿Y lo tienes normalizado?
Y lo tienes normalizado, pues ya está.
Sí, imagínate. Eso es lo peligroso.
Imagínate, ¿no?
Ya la gente
el niño que escucha eso, ¿vale? Cuando llega al colegio y vea que a un chiquillo no le gusta el fútbol, el otro no tiene ni por qué ser gay. No, simplemente con que no le guste el fútbol, ya lo va a llamar maricón.
Claro. Sí.
Porque es lo que ha visto en su casa y es lo que ha escuchado. No sé. En fin, el tema del bullying siempre, el gordito, las gafas, fíjate, yo lo tenía todo. Gafas, gordita. Lo tenía todo, pero bueno, en mi tiempo tampoco era tan potente ese bullying, porque tampoco había esas redes sociales.
Claro, Ale. Esa es otra cosa. Yo creo que había gente que se le daba más caña que a otra, pero luego cuando tú llegabas a tu casa te quedabas tranquilo, al menos durante un tiempo.
Claro, tú te quedabas
porque
tranquilo.
Porque tu móvil tenía la pantalla verde.
No, es que tu móvil no, es que de entrada no tenías móvil.
O no tenía móvil, claro.
Ale. Nada, ¿qué tienes que aportarnos?
No,
Se ha asustado.
No, que todos hemos sentido bullying en algún momento. Yo creo que pero todos, todos nos han dicho, alguno por larga, otro por menúa, otro por gordita, otro por lleva gafas, otro por ser pelirroja, otro por lleva peca. Todo el mundo, ¿no?
Hombre, claro.
Todo el mundo nos han dicho algo.
Yo creo que es un tema, aparte ya... ya fuera del bullying, de hacerlo o no hacerlo... Sí. Ya es un tema bastante complejo porque Desde el punto de vista, por ejemplo, de que decimos de que los centros pues no hacen todo lo que deberían hacer, quizás también hay que preguntarse si desde las administraciones se
dan todo lo que
porque, por ejemplo, te pongo un ejemplo, si el centro abre un expediente por acoso, quizá ese centro deja de recibir una subvención al año siguiente.
Claro, que es más importante
Estoy
el dinero.
Estoy diciendo que los centros muchas veces miran para otro lado porque había un protocolo de acoso, tiene muchas consecuencias.
Claro, a eso me refiero.
Y entonces a lo mejor o la administración no lo está terminando de hacer bien o el centro, pero que los centros es para abrir un protocolo de acoso. O sea, yo me he visto en esa situación y yo salí de allí y yo dije, no van a hacer nada. ¿Vale? Porque no lo van a hacer. Sí, y yo tengo, o sea, yo tengo gente en a ver, Antonio ha sido profesor toda la vida, ¿no?
Claro.
Quiero decir que se sabe cómo actúan.
Ya dentro es la prioridad de cada uno, ¿no? Pues ¿qué te interesa más, la vida o de un chaval o una chavala o el dinero que recibe por, ¿sabes? Y
pero
ya porque
vida...
no, porque él ha dicho una cosa que es verdad, que lo que, o sea, los centros a lo mejor no pueden hacer nada si no le ayudan, ¿vale? Pero entonces el centro tampoco da el paso.
Claro, pero mira, en la vida...
Y como todo el mundo, nadie hace nada, pues nadie hace nada. Al final, pues pasa las desgracias.
Pero la desgracia, ¿vale? Es como llegar arriba de la montaña, quiero decir. Esto que ha pasado es un caso como la violencia de género cuando matan a tantas mujeres. ¿Cuántas mujeres sufren violencia de género a diario? ¿Cuántos chicos y chicas en los colegios
no
y los institutos?
Ningún, claro
no, esto lo sabemos porque esta chica ha tomado una decisión absolutamente drástica.
Claro.
Pero para llegar a esto, ¿cuánto hay debajo? Quiero decir, ¿cuánta gente está, cuántos niños y niñas están sufriendo ahora mismo en su colegio de primaria, en secundaria e incluso en la universidad bullying? Muchísimo. Y no lo dicen, y no lo cuentan, y le da vergüenza, y se sienten culpables, y se sienten víctimas y culpables.
Y la gente que ha hecho bullying, de más pequeño ya ahora es anti-bullying, ¿eso qué pasa?
Bueno, pues oye...
Esa es la que yo me refiero. Esa es el morbo que yo me refiero, y el que, ay, ahora todo el mundo es anti-bullying. La hipocresía esa...
Y yo digo una cosa,
me
y, ahora,
puede.
Y ahora yo voy a decir una cosa ya como madre, ¿vale? Yo ahora voy a hablar ya como madre. Yo sé perfectamente de algunos que le han hecho bullying a mi hijo, el mayor. A lo mejor a los otros también le habrán... Bueno, no sé si te han hecho bullying, pero se habrán metido contigo alguna vez, vamos. ¿No?
Sí,
digo
sí,
yo.
Y
a mi hija también, y a ti también, y a todos. No, pero yo me refiero ya al bullying, o sea... A mi hijo, que jugaba con muñecas de hace 30 años, ¿vale?
Yo sé por dónde llegó tú.
Entonces, claro, entonces yo... A esa gente, lo digo desde ya. En mi vida les voy a perdonar.
Claro.
Es más, no me perdono a mí mismo, a mí misma, no haber ido, ¿vale? Y coger, no voy a decir algo que políticamente incorrecto, pero no haber ido y presentarme... Y armala de Dios. Bueno, pues a esa gente, a la poca gente, porque no sé todos los nombres y apellidos, pero a esa gente, no lo sé todos.
Seguramente ahora
sean antibullying. Sí, a esa gente que sí sé que yo he ido por la calle con mi hijo y nos hemos encontrado a fulanito menganita y me ha dicho, y lo he escuchado a él decir, y le digo, ¿qué dice hijo? Me ha dicho, esto. A esa gente yo jamás los voy a perdonar.
Claro.
Que no los voy a perdonar, que seguramente ya habrán dado la vuelta, que seguramente habrán entendido que lo que hacían estaba mal, seguro, y que todo el mundo, vamos, estoy segurísima que sí, y a lo mejor son padres de familia y madre de familia ejemplares, que seguro, pero ese daño, y cuando seáis padres lo vais a entender, sí, lo que te hagan a ti, lo que le hagan a tus hijos, no lo vas a perdonar nunca.
Claro, es normal,
nunca.
Lógico.
Y yo entiendo...
No. Por eso a mí ese tipo de gente que ahora va de... no me vale. No, he madurado, he cambiado.
Sí, no, hombre, ya. No, hombre, tienen que cambiar y tienen que madurar. Imagínate
no vale.
si no maduran,
yo me creo que hayan cambiado, pero no me vale.
Yo sí creo que pueden cambiar y que pueden madurar afortunadamente.
Que yo me lo creo, que yo me lo creo que hayan cambiado, pero
y
que
creo
no.
En las segundas oportunidades, pero como me ha tocado a mí, no los perdono. Es lo único que creo. Y tú has estado en el colegio con tu hermano... Alejandro, y tú lo has visto, o sea,
claro,
no hombre, hacia bueno, ti, pero lo has vivido de alguna manera indirectamente.
Exactamente, sí, yo era más chico, por supuesto.
Claro, era más chico.
Pero sí, claro que lo he visto. Sí, sí.
Entonces, eso es muy difícil, y es un tema que es muy difícil de, y a lo mejor mi hijo me coge, cuando llegue me riñe, pero bueno, son cosas que creo que hay que tener en cuenta y sobre todo, no, vuelvo a repetir, dicho, no, he dicho una verdad, como mi hijo, 500 homosexuales más. Esto es ahora, imagínate, sí, hace 50 años y lo que les queda, porque no está la sociedad, no está moderna, ni está tan normalizada, encima, como creemos.
El tema de la homosexualidad antes, porque al final tú antes eres gordito, igual que hoy eres gordito, pero antes, con la mentalidad de antes, era mucho peor.
Hombre,
¿me entiendes?
Y no te concretamente, digo ya las niñas que sean lesbianas, o sea, es que
concretamente
ya
la homosexualidad
se sigue castigando.
Sí, sí, sí.
Se sigue haciendo como un insulto. Bueno, vamos a cambiar de tercio porque es que ya nos vamos a tener que ir. Mañana viene Currito. Currito me ha mandado un mensaje de voz como siempre, pero es que no sé lo que quiere decir, Currito. ¿Lo pongo? Dime.
Bueno, no me la jugaba.
¿No te la jugaba? No. ¿Y si me habla de...?
No, yo no lo haría tampoco.
Pero no lo puede transcribir. Es que lo...
A ver, eso, lo voy a transcribir, claro. Espérate. Pero a ver qué
es el Currito también. Que supongo que habéis hablado ya del tema, pero bueno... Que...
Ah, bueno, esto es que me lo hace todos los martes.
¿El qué?
Te lo voy a poner, espérate. Te voy a poner el esto de Currito, ¿vale? Para que... Porque esto lo hace él todos los martes, ¿vale? Es esta.
María, una pregunta que te iba a hacer. Yo tengo que ir mañana.
Estoy todos los martes. Cualquier día lo cojo por los pelos. ¿Qué bueno, pelo?
¿Qué pelo, claro?
Eso. Aquí los chistes que los cuenta Curro, dime, que nos vamos.
Por cierto, ya nos vamos, pero por alusiones, que me han hablado por alusiones antes, pero no lo he comentado. Cuando dijiste que Simeón es abuelo con 50 años.
¿Y 5?
Sí. O sea, tú sabes que es lo que... O sea, sí, el
Ale, tiene 10 segundos para
Simeón, decirlo. El Simeón es abuelo, el hijo es... el hijo es ya padre, con la edad que tenga. Lo que no somos iguales es en la cartera tampoco.
Claro, sí, ayer, precisamente en De Frutos, que fue el invitado a la revuelta, dijo que tiene 28 años y tiene un niño con 3 años. Claro. Y le dijo, Broncano, hijo, los futbolistas que siempre dicen, hombre, los que estaban conmigo en el pueblo están ahora intentando situarse, más o menos lo que vino a decir el chaval. Y entonces Griso le dijo, pues tú ni por esa, Broncano, ahí está con 40 y todavía no te has estrenado. Nos vamos, pero mañana volvemos. ¿Con quién? Con Currito, el mejor, el abuelo y toda la pandilla.